Una de las imágenes que ha quedado grabada del incendio de Portugal es aquella de los bomberos exhaustos, tumbados en el césped, descansando con el humo de fondo. Tuvieron que emplearse a fondo para controlar un incendio que se descontroló absolutamente. 64 muertos, un incendio que pasará a la historia como una de las mayores tragedias, por supuesto, la historia de Portugal, pero ojito con los incendios de Europa, ¿eh? Y es que, además de las víctimas mortales, el fuego ha dejado a mucha gente sin nada. Bueno, allí estuvieron bomberos españoles, sanitarios, militares de la UME, que se desplazaron a la zona para ayudar. Daniel de la Fuente es jefe de dotación de los bomberos de la Comunidad de Madrid y miembro del equipo de intervención rápida, e Iván Trigales, también miembro de ese grupo de acción rápida. Bomberos, Daniel, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Iván, ¿qué es eso del equipo de intervención rápida?
Iván, ha dicho, pues sí. Es un, dentro de los bomberos de la Comunidad de Madrid, se hizo hace ya algo más de 10 años, un equipo que estuviera dispuesto a salir a ayudar fuera de los límites de la Comunidad de Madrid cuando hay alguna catástrofe, alguna tragedia así como muy, muy importante.
¿Y eso se hace con voluntarios?
Eso somos dentro del Cuerpo de Bomberos, somos voluntarios, pero también trabajamos con gente del SUMA, con sanitarios, y también con unidades caninas que ayudan cuando hay un terremoto, pues son los que ayudan a localizar víctimas.
Daniel, centrándonos en vuestra experiencia, habéis llegado, regresasteis el viernes.
El jueves por la noche.
Del incendio de Portugal. Cuéntame, ¿habías vivido alguna vez algo así? Porque lo que hemos visto es atroz.
Mira, yo he estado en Galicia, Teruel, Canarias, como en la IRIC, interviniendo, y tenemos una imagen de un vídeo que grabamos, que tengo un compañero que está el martes por la tarde. Llegó un momento que dice, esto es el infierno. No veíamos el sol, parecía de noche. No había visto, les había visto grandes, habíamos actuado en fuegos de cierta magnitud, pero nunca ni tantos ni tan grandes. En el que estuvimos nosotros, el sector que nos asignaron eran 8.000 hectáreas.
8.000 hectáreas son 8.000 campos de fútbol, para entendernos, eso, más o menos. ¿Y las llamas? ¿La altura de las llamas?
Pues depende en qué momento del día y qué combustible se estuviese quemando, qué tipo de vegetación, podían oscilar entre medio metro y 8 o 10 metros. Es lo que nosotros tuvimos.
Iván, cuando uno llega a un incendio de esos, claro, imagino, fíjate lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido estas últimas horas en Doñana, infinitamente menor, y la catástrofe ha podido ser brutal, la coordinación y el que mande es trascendental. Cuando llega un equipo de bomberos de Madrid, y bajaron también de Galicia, y llegan los de Extremadura, ¿allí quién se pone al mando de quién? ¿Quién coordina? No quiero criticar nada porque aquello tuvo que ser complicado, pero,
no, pero
¿cómo
no,
funciona eso?
No hace falta criticarlo. Al final, en todas las tragedias importantes o los siniestros así de grandes, se monta un puesto de mando que tiene cierta distancia al foco del siniestro para que no les afecte directamente el siniestro y puedan estar tranquilos tomando decisiones. Y ahí es donde reparten tareas a los diferentes grupos que llegan. Entonces nosotros todas las mañanas, el oficial que venía con nosotros iba a centro de mando, le asignaban un sector, una pequeña parte de todo ese, de toda esa extensión brutal que había quemándose. Decían, bueno, vosotros vais a trabajar ahí hoy y vuestra función es pues, la que nos asignaran. Y una vez con esa función, venía a buscarnos a donde estábamos desayunando y empezábamos a trabajar. O sea que sí que había una coordinación y desde esos centros de mando se intenta coordinar a todo el que esté trabajando para que no haya ninguna cosa rara y que la gente sepan siempre dónde están los bomberos, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si están en peligro o no.
Iba a decir, no quiero hacer ninguna pregunta estúpida, preguntarle a estos dos bomberos viendo, por da un poquito de así, pero teniendo en cuenta, como has dicho, Daniel, que nunca habéis estado en una cosa como esa tan pavorosa, joder, ¿se tiene miedo?
No, a ver, tan pavorosa por las dimensiones, porque es un conglomerado de incendios. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos estado en incendios. ¿Me ha pasado fuego por encima, Iván? Podría decir que a lo mejor también, sí. El comportamiento de incendio era uno. Y miedo, no, más con prudencia, pero no con miedo. Al final, la formación, la experiencia.
El equipo.
Sí. La gente que llevaba conmigo, que trabajaba conmigo, tenía 100% confianza, es poco. Sería lo siguiente. Yo no dudo de que ninguno de mis compañeros ni sigue las pautas que le damos como mando, ni duda en ningún momento. Entonces, que el incendio es grande, que pues sí, que te puede pasar, es que no lo estás pensando. Yo estoy pensando en no quemarme, esto. No,
entonces dices eso que ya te has quemado.
Me quemé allí.
Correcto.
Es que, bueno, luego lo cuento si quieres. En un momento dado estoy pensando en no torcerme un tobillo, pero no voy más allá de si me va a pasar el incendio o algún compañero va a pasar.
No podría ser.
Claro, claro.
¿Cómo son las jornadas de trabajo, Iván? Porque tú llegas allí, las jornadas tienen que ser físicamente durísimas, la tensión, las horas. ¿Cuánto tiempo estás trabajando? Porque las imágenes que hemos visto es que los portugueses estaban allí casi 24 horas sin parar, los pobres.
Claro, nosotros al final hemos tenido la suerte de poder descansar por la noche, porque nuestro sector de incendio no era demasiado activo de noche. Hacían un relevo, nos dejaban irnos a descansar por la noche. Pero cuando sales por la mañana, pues vas a demanda. Si por la mañana está tranquila, pues aprovechas todo el tiempo que puedes para estar sentado y a la sombra, si puede ser, porque encima hacía mucho calor. Pero cuando empiezas a trabajar ya no piensas en el horario ni nada, no miras el reloj en todo el día. De vez en cuando sí que sabes que tienes que comer, y para eso están los mandos que nos dicen: oye, relevo, o vais a comer y luego volvéis. Y así nos íbamos turnando a la hora de comer para poder aguantar todo el día, porque realmente no sabes las horas que vas a estar. Pero nosotros como trabajadores al final llegas a tu zona, tienes un poquito de visión túnel, tú tienes que hacer una labor, lo que ves y poco más. Y luego todas esas labores juntas son las que hacen una actuación contra un fuego grande.
En este caso, os tocó ese área, esas 8.000 hectáreas, estuvisteis trabajando allí en coordinación con quien fuese. Luego, cuando llegas a tu área de descanso, en este caso a un cuartel de bomberos próximo donde os alojaran, ¿se puede dormir después de lo que has visto? Imagínate que la cosa es más complicada todavía, aparte del agotamiento y de la tensión. Imagínate que has tenido que sacar gente o que has visto cosas terribles. Joder, ¿se puede conciliar el sueño?
El cansancio es mano de santo para eso.
Si estás más agotado que otra cosa.
Claro, al final llega un punto que dentro de unos márgenes de seguridad que consideramos aceptables, que para mucha gente a lo mejor no serían aceptables, para nosotros sí, porque vemos las cosas desde otro punto de vista quizá, pues llegas, ves que el pueblo no está ardiendo y te vale para dormir directamente.
Claro, porque has visto que la gente al fin y al cabo es lo más importante. Oye, ¿qué te pasó?
Pues nada, un foco que se reavivó. Tres compañeros intentaron extinguirlo, pero no les dio tiempo. Se nos quemaron tres mangueras y teníamos otra bomba arriba en prevención. Cogimos un compañero y yo, pero los pobres subían destrozados, no podían volver a bajar. Y nos bajamos, y era que bajaba rápido porque estaba Iván, además, en la otra ladera, concretamente. Estaba en comunicación con él porque se reavivaba, a ser un fuego de valle. Se complicaba mucho la ladera, la vertiente en la que estaba, con a favor de viento. Bajé y a la que bajaba extinguiendo rápidamente, resbalé y caí justo encima del frente, porque iba cuesta abajo, vamos, iba sobre todo para que no les cogiera. Y nada, se metió una escuita, pero bueno, muy poca cosa,
Nada, pero es como si te salta aceite.
Sí, y caí, me levanté y ya está. Vamos, o sea, quedé así un poco en ascua y nada, quemadura y ya está.
Oye, vosotros cuando estáis en un incendio de estos, ¿os da tiempo a pensar o os influye si ha sido provocado o no? Tú ves el fuego y te vas a apagar.
Yo, estoy seguro que el 99,9% de los bomberos, en cualquier tipo de intervención, el cuerpo bombero de la Comunidad de Madrid, ya te digo que tanto cualquier profesional está pensando en la labor de mitigar el daño, conservar la vida de la persona. A mí me da igual que la persona sea buena o mala, que el incendio sea provocado, ¿no? Es una cosa que no me planteo. A mí, yo no estoy midiendo, no soy juez, me dedico a mi parte.
A apagar fuegos.
En este caso.
Literalmente. En este caso, apagar fuegos o otras muchas cosas. ¿Habéis vuelto en alguna ocasión a una zona en la que hayáis vivido una catástrofe ecológica o que hayáis dicho, ¿habéis vuelto a ver la zona completamente gris, completamente devastada?
Yo la verdad es que no me ha coincidido volver específicamente a un sitio, y si lo he hecho ha sido después de tanto tiempo que ya parece que no ha pasado nada o que ha pasado relativamente poco en términos medioambientales. Pero justo en el transcurso de estos incendios grandes, cuando vas de camino a la zona que te han asignado, muchas veces atraviesas esas 8.000 hectáreas que se han quemado. Claro. Y eso es la luna, pero en negro. O sea, ves unas zonas que hasta donde alcanza la vista ves todo quemado. ¿Qué te planteas? Dice, ¿cuánto tarda esto en regenerarse? Da pena porque al final es un bosque que tiene pinta de ser muy bonito, pero claro, tú cuando llegas a verlo ya está devastado. Entonces esa imagen sí que siempre se me ha quedado grabada porque mirar una montaña entera y verla pelada y gris por la ceniza impacta.
Al final deja de ser una palabra de diccionario y pasa a tener un significado interior que es desolación. Lo contemplas y es desolación.
El silencio, no hay animales, el color gris cuando no negro.
Así es.
Y los años que quedan, ¿no? Tiene que ser horroroso. Oye, ¿y en casa qué os dicen?
¿Qué me dicen? Que tenga cuidado de que vuelva. Lo que pasa es que haces un poco oídos sordos. Mi hijo, el pequeño, que tiene 4 años, decía, pero es que todavía no se acaban los incendios. Hoy ve uno y dice, hoy veía el de Huelva.
El de Doñana.
Doñana, y decía, otro incendio, papá, te vas. Y yo, pues no lo sé. Todo puede ser que me activen. No, en casa, en mi caso lo viven con una, mi madre no. Mi madre es claramente la pobre, lo pasa mal. Y el resto de la familia, con mis hermanos, mi mujer, lo viven con discreción.
Bueno,
al final lo respetan.
Claro, es que es el curro que te gusta y para lo que te dedicas. Claro, imagínate el de un policía o un militar, pues para salvar las distancias, efectivamente, claro. Es lo mismo. Consejos, recomendaciones. Si os dijera, tienes que decir 3 cosas ante el calor que se avecina, mes de junio, todos al campo, ¿qué recomendáis a la gente? Iván.
Pues casi más que tiren de bocadillo en vez de barbacoa. Porque cualquier fuego que se haga ahora en verano a más de 30 grados tiene un peligro potencial. Que es verdad que cuando estás haciendo una barbacoa te crees que es la zona más segura del mundo y que no va a pasar nada, pero yo tengo compañeros que me han comentado, no, el otro día haciendo una barbacoa en mi casa, uy, 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 casi. Y somos profesionales
en
del fuego.
En tu casa y en tu jardincito.
En tu jardín.
Adosado y en... Claro, claro.
Y ahí se te puede ir a la arizónica que tienes en tu chalet y se lía una buena también. Pero son cosas que no crees que vayan a pasar hasta que pasan. Si vas al campo, por un día que coma de bocata de frío no pasa nada.
Y que andes.
Y camines un ratito. Y
no dejes el coche ahí justo en la zona de más pasto.
¿Por qué lo del
coche? El motor caliente.
Ah, bueno, claro, la puedes liar.
Claro.
Claro, muchas veces el catalizador del coche lleva una temperatura bastante alta. Si aparcas encima de zona que tenga hierba seca, puede llegar a iniciarse un incendio ahí debajo de tu coche. Que realmente no has hecho fuego, no ha caído un rayo, no ha pasado nada que creas que puede iniciar un fuego y realmente ha sido tu coche con el calor del motor, el tubo escape.
Ah, y que en el monte no se fuma.
Ah, también.
No, hombre.
No, al final lo que está diciendo son cosas de puro sentido común, pero visto los veranitos que chupáis, no parece que lo sepamos, ¿eh?
Pero mira, al final yo, si tengo que trabajar y tengo que apagar un incendio, voy a hacer lo imposible. El problema es el que está allí, el que se queda allí. Que al final el que tenía su entorno, su área de confort,
arruinó
lo pierde,
de por vida.
Lo pierde. Y la inseguridad que le genera a partir de entonces. Esas experiencias a la gente le quedan marcadas.
Bueno, en cualquier caso, a poca gente que viene por aquí le deseamos que no trabajen, que os paguen la nómina como corresponde, pero que no tengáis mucho trabajo. Daniel de la Fuente, jefe de dotación de los bomberos de la Comunidad de Madrid y miembro de ese equipo de intervención rápida, e Iván Trivales, bombero también. Muchísima suerte, chicos.
Ojo,
no trabajéis mucho, ¿vale?
Eso espero.
Venga, gracias por venir. Chao, chao.